A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència para Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a l'astronomia. Bé, no ben bé l'astronomia, sinó una xerrada mig filosòfica de si estem preparats per entendre què és l'univers i saber tot el que conté. I a 7:45 respondrem la pregunta de si està buit l'univers.
Hablando con científicos. Un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología. Con Ángel Rodríguez Lozano. ¿Cabe el universo en nuestro cerebro de mono? Hace unos años, don Antonio Mampasso, astrofísico e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, hizo esta pregunta durante unas jornadas internacionales de comunicación. En la conversación que les ofrecemos hoy en el espacio Hablando con Científicos, intentamos, con su inestimable guía, responder a la pregunta. Sus explicaciones nos invitan a recorrer un camino difícil pero fascinante que se mueve entre la ciencia y la filosofía. ¿Cabe el universo en nuestro cerebro de mono? Ante todo, un saludo, Antonio.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Tengo que empezar por la pregunta que tú mismo me has comentado, ¿no? ¿Cabe realmente el universo en nuestro cerebro?
Si quieres te respondo que sí, acabamos. Una entrevista muy corta. Bueno, eso creo yo. Sí, pero yo creo que la gracia es intentar que pensemos, que reflexionemos, si es verdad que cabe en una cosa tan compleja como el universo, ¿no? Como creemos que es de complejo el universo, en nuestro cerebro, que al fin y al cabo es, como dice el título, un cerebro de mono, ¿no?
¿Cómo es nuestro cerebro? Pensando precisamente en ese objetivo que nos hemos marcado.
Fíjate que, yo no soy, como has dicho antes, yo soy astrofísico, no soy, digamos, un investigador, ni siquiera un entendido del cerebro, pero como los astrofísicos, o yo, o todos, vamos, todos los que trabajamos en la ciencia, nuestra herramienta es el cerebro, pues a uno siempre le interesa saber cómo trabaja, ¿no? Y claro, la pregunta central es, ¿cómo trabaja nuestro cerebro? O sea, ¿cómo de potente es? ¿Cómo de capaz es? ¿Será lo suficientemente capaz en el sentido de que puede contener suficientemente capaz como para comprender algo que atisbamos que es algo muy grande, muy complicado, muy complejo, ¿no? Que es el universo y todos sus constituyentes, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que de la confluencia de estas dos cosas, de por un lado examinar cómo es nuestro cerebro, cómo está organizado físicamente, sus neuronas, pero también cómo trabaja la mente, ¿no? Cómo pensamos. Y por otro lado, de intentar también atisbar como de complejo, digo atisbar porque ya sabes que muchas de las cosas que los astrofísicos decimos son sugerencias, etcétera, como de complejo es el universo y los constituyentes que tienen, ya has dicho tú antes, por ejemplo, las galaxias, los cúmulos de galaxias, las estrellas, pero también yéndonos a la física microscópica, ¿no? Como de complejo es un átomo, un electrón o un quark, ¿no?
Sí, porque nos perdemos en los dos sentidos. Exacto. La verdad es que tanto por arriba como por abajo, aunque sea simplemente las distancias, simplemente hablando de distancias, la verdad es que nos perdemos cantidad.
Claro que sí. Entonces, yo creo que eso, a mí por lo menos, y aquí con la gente con la cual he estado discutiendo últimamente en los últimos meses, pues nos pareció un ejercicio, por así decirlo, muy simpático, el que reflexionáramos, por así decirlo, desde cero. Vamos a suponer que viene aquí un extraterrestre armado con una gran, con una gran inteligencia, y nos dice, ¿ustedes verdaderamente cómo trabajan? ¿Qué uh-huh. cerebro tienen ustedes? A ver si ustedes van a ser capaces de entender algo, ¿no?
Para ver hasta dónde podemos llegar.
Exacto.
¿No?
Entonces, yo si quieres, para comenzar estas reflexiones, ¿no? Yo siempre, lo primero que pregunto, oye, ¿nos está dando el cerebro una imagen real del universo real? Perdón por las dos palabras, real. Es decir, uh-huh. la imagen que nos da es una imagen precisa, real, del universo que suponemos que existe y que es real fuera de nosotros.
Sí.
Esto parece que es una bobada, ¿no? Parece que es un pensamiento tonto, pero de hecho a mí me asalta ese pensamiento desde pequeñito, estoy seguro que a muchos de los oyentes también, ¿no?
Cuando hablas de una imagen real, nosotros hablamos muchas veces de cifras. Sí. Y decimos cifras enormes y parece como si al decir las cifras entendiéramos realmente lo que esas cifras significan en realidad. ¿Quieres decir ser conscientes de la realidad que significan esas cifras?
Bueno, sí, por un lado se puede cuantificar en cifras, pero lo que yo me refiero es algo incluso más sencillo todavía. Lo que yo me estoy preguntando es, ¿podría ser que todo fuera falso, es decir, las sensaciones que yo tengo, el calor, las ideas que yo tengo, ¿no? Los sentimientos, las emociones, pudiera ser que todo fuera falso, ajá, que yo estuviera solo en el universo, incluso que, imagínate que nuestra mente estuviera manipulada desde afuera por alguien, no sé, alguien, a un Maquiavelo, ¿no? Uh-huh. Que lo que su juego fuera que yo creyera en una falsa realidad de alguna manera. No sé si me explico, ¿no?
Sí.
O sea, es una pregunta muy básica, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Podemos de alguna manera reflexionar si el universo nos, perdón, si el universo produce una imagen real en nosotros? Ya sabes que estas cosas son de filosofía y que ya los griegos incluso antes, ¿no?, estaban pensando en cosas de estas, ¿no? Fíjate, uh-huh, yo creo que para mí la prueba que, no sé, no una prueba, ¿no?, sino el argumento más convincente de que la realidad no es así, de que yo no estoy solo en el universo y todo es mentira, ¿no?, en realidad es un argumento evolutivo, es un argumento que echa mano de lo que se está empezando a llamar la quinta fuerza de la naturaleza, que es la evolución. Ya sabes que, si me dejas un paréntesis,
sí,
ya sabes que los físicos han determinado, no, piensan que existen cuatro fuerzas distintas en el universo, ¿no?, que son pues el electromagnetismo, la gravitación, lo que se llama la fuerza fuerte y la fuerza débil, que no vamos a entrar en detalles. La quinta fuerza se empieza a llamar ahora a la otra cosa que no es física, que es de biología, por así decirlo, que es la evolución darwiniana, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, como te decía, el argumento que a mí más me convence para decir que la realidad existe fuera de mí y que yo estoy teniendo una imagen verídica, una imagen real de la realidad, pues es un argumento evolutivo. Si quieres te lo cuento así en dos palabras, ¿no?
Sí.
Es básicamente un truco, es emplear un truco muy común entre los evolucionistas, que es, te imaginas que ocurre lo contrario de lo que defiendes y piensas a ver cómo sería la situación, ¿no?
Uh-huh.
Entonces imagínate por un momento que apareciera un ser, no hace falta que sea un ser humano, puede ser un gusano, quien sea, ¿no?, cuyos sentidos le transmitieran realmente impresiones que fueran falsas de la realidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imagínate que esta persona o este gusano pues ve una piedra, su vista le dice, aquí hay una piedra donde en realidad no hay nada. O yo qué sé, o a lo mejor sus papilas gustativas dicen, aquí hay una fruta y en realidad es agua. O a lo mejor piensa que ha encontrado pareja y ni siquiera hay una pareja de su especie cerca, ¿no?
Uh-huh.
Está claro que un ser así, en el mundo real, en el mundo que nosotros conocemos, no le iría nada bien, porque no podría acertar buscando agua, comida, o sexo, ¿no? O sea, uh-huh, si alguna vez existiera, lo importante es eso, si alguna vez existieron seres así, si la evolución produjo seres así, cuyos cerebros no estaban recibiendo y entendiendo mensajes reales de la realidad, ¿no?, está claro que se extinguieron, no podían competir con nosotros. Nosotros no somos descendientes de ellos.
Yeah.
Es el argumento. Entonces, en realidad, nosotros al revés. Somos, yo creo, descendientes de aquellos que han ido refinando más sus sentidos, sus ideas, las ideas que producían estos sentidos, de tal manera que tenían una imagen cada vez más precisa de la realidad.
Bueno, aquí hay una cuestión que a mí se me ocurre sobre la marcha con lo que estás diciendo, ¿no? Y es que un ser así no podría recibir información del exterior, por lo tanto, todo el mundo que cree que está viendo, aunque sea ficticio, lo debe tener dentro de sí.
Exacto.
Entonces, es un ser que no va a más ni, exacto, va a menos, o sea, está así para siempre, ¿no?
Exacto, pero lo importante es que si verdaderamente existe el mundo tal como creemos que existe, es decir, en el planeta Tierra hay vida, hay animales, etcétera, un ser así no podía competir.
Claro.
O sea, él no se iba a morir de hambre, porque es que tenía, no, ¿cómo iba a encontrar comida si recibía, sí, información contradictoria, ¿no?
Claro, es un inadaptado por definición.
Exacto, por definición, efectivamente. Yo creo que pudieron existir seres así, a lo mejor en la época, yo que sé, en la época primitiva, donde había solo bacterias, ¿no?
Uh-huh.
Que tenían información errónea, pero verdaderamente fueron arrasados por los demás, que al revés, que los demás sí tenían una información correcta del entorno, ¿no?
Uh-huh.
Pero fíjate, a mí me gustaría también que pensáramos que esto no son solo teorías, sino que también tenemos experimentos, por así decirlo, sí, vale, experimentos vamos a llamarlos. Y a mí me gusta cuando, por ejemplo, cuando voy a hablar, a discutir con adolescentes, con chicos que ya piensan un poco, ¿no? Por ejemplo, charlas a veces que no dan colegios o lo que sea. Me gusta hacer un experimento que es muy tonto, pero yo creo que abre mucho los ojos. Simplemente coge una pelota y cuando uno esté descuidado le tiras la pelota y dices, agárrala. En una décima de segundo, casi siempre se acierta, esa persona va y agarra la pelota, la coge. Es un ejercicio muy sencillito, ¿no?
Sí.
Pero de esa cosa tan tan sencillita podemos aprender dos cosas prácticas, ¿no? Una, que parece que sí podemos entender, aprehender la realidad. Porque el que ha cogido la pelota ya la tiene, ahora siente cómo es, si es rugosa, si es... O sea, el mensaje que yo le he mandado lo está recibiendo, ¿no? Pero no solo eso, sino más importante, yo creo que nuestro cerebro verdaderamente es una máquina muy precisa. Es como una máquina muy afinada, ¿no? Porque acaba de resolver, cuando ha cogido la pelota, un problema que en física, los estudiantes de física saben que es muy complicado, ¿no?, muy difícil, que es calcular la trayectoria de esa pelota en un espacio de cuatro dimensiones. Ya sabes que no solamente tenemos la anchura, altura, el largo, ¿no?, de las tres dimensiones euclidianas, sino que tenemos que tener en cuenta también la cuarta dimensión, que es el tiempo, ¿no? Esto parece muy, para la gente que no sabe física, le parece muy complicado, pero es muy sencillo. Simplemente imagínate que la persona que recibe la pelota pone la mano en el sitio adecuado, en el sitio adecuado del espacio, ni más arriba, ni más abajo, ni más dentro, ni más fuera, sino el sitio adecuado, pero la pone media hora después de que ha pasado la pelota, pues no coge la pelota, ¿no? Hace falta, como digo, calcular la trayectoria en el espacio de cuatro dimensiones con muy pequeño error. Si te equivocas 10 centímetros ya no la coges, ¿no? Y además sin conocer las condiciones iniciales. A un estudiante de física le da este problema y dice, no puedo resolverlo.
Ajá.
¿Eh? Y sin embargo el cerebro lo ha resuelto inmediatamente, ¿no? Bueno, es una bobada, pero en realidad nos está diciendo que nuestro cerebro sí es una máquina muy afinada para aprehender la realidad, ¿no? Para resolver problemas complejos. Bueno, te he convencido, no sé si te he convencido, pero
sí. A mí por lo menos sí. Esperemos que a los demás también.
Bueno, es que si es así, si verdaderamente nuestra mente trabaja así y el universo que nos rodea, al menos localmente, en lo que tenemos experiencia, ¿no?, en la planeta Tierra, funciona así, entonces podemos respirar un poco tranquilo. Podemos decir, bueno, vamos a ver, efectivamente no es todo, no parece que todo sea un juego maquiavélico, no parece que no exista una realidad, sino parece que al revés. Hemos ido evolucionando, digamos, hemos ido afinando nuestra comprensión del universo para tener una imagen cada vez más fina, más detallada de cómo es la realidad, ¿no?
Pero estás hablando de todas formas de una realidad que podemos palpar de alguna manera.
Exacto,
entra por nuestro sentido, pero además es la realidad cotidiana.
Exacto.
Nosotros no tenemos que interpretarla de forma extraña, no basta con aceptarla como viene, ¿no?
Exacto. Mi argumento, o el argumento yo creo de la ciencia, es que estas mismas herramientas que estamos empleando en la realidad cotidiana son las mismas que vamos a emplear en entender el universo en su conjunto.
Ajá.
El interior del Sol o la dinámica de una galaxia o lo que sea. Yo creo que eso es lo bonito, lo maravilloso precisamente de la evolución de la mente. Cómo, habiendo sido dotados por la evolución nuestra mente de una serie de herramientas, que si quieres luego vamos más en detalle, sí, tenemos tiempo, las podemos ampliar en otras cosas que inicialmente, por supuesto, no estaban como presiones evolutivas. Ningún mono de nuestros antepasados tuvo probablemente la presión evolutiva para que desarrollara una capacidad de entender las galaxias espirales. ¿Me explico, no?
Claro.
Él al revés, a lo mejor sus presiones evolutivas eran, pues, cómo conseguir comida, cómo, yo qué sé, protegerse del calor o del frío, lo que sea, pero las herramientas que se dotó nuestro cerebro fueron precisamente adecuadas para lo otro. Eso yo creo que es un argumento importante, ¿no? O sea, que la evolución, yo creo que esto es una cosa que también debemos reflexionar, es la evolución la que producía nuestro cerebro. Hasta hace muy poco, pero muy poco, hasta hace pocos años, todavía había gente, yo creo, y quizás está todavía, ¿no?, entre los científicos, que pensaban que el cerebro humano era una cosa tan afinada, tan buena, tan perfecta, tan alejada de los demás cerebros, ¿no?, que tenía que haber sido producto de la creación sobrenatural de algo, ¿no? Creo que cada vez son menos los científicos que piensan esto, ¿no? Nuestro cerebro es un cerebro, una herramienta maravillosa y que no entendemos muy bien, ¿no? Pero es que el cerebro de los bonobos, de los chimpancés y de los las ballenas y lo que sea, son herramientas poderosísimas también, ¿no?
Sí, claro.
Fíjate, si me permites otro paréntesis, ahora, digamos, poniéndome en un plan un poco humilde, te diría que yo creo que esto es una revolución o un cambio de paradigma probablemente tan importante como el que hubo originado en la astrofísica, ¿no?, con Copérnico, cuando se postuló o se comprobó que, bueno, pues como sabes, que la Tierra no estaba en el centro del universo, sino que, bueno, pues que la Tierra giraba alrededor del Sol y que el Sol, más adelante se supo que tampoco estaba en el centro de nuestra galaxia, etcétera, ¿no? O sea, esa revolución, ese cambio tan importante en nuestra manera de pensar, ¿no?, que yo creo que verdaderamente marcó un giro, lo que se llama ahora un giro copernicano, ¿no?, de nuestra manera de pensar. Creo que ahora, precisamente ahora, puede estar ocurriendo algo tan importante como eso, que no viene de la astrofísica. Por eso decía que...
O sea, quiere decir que estamos llegando a la conclusión de que nuestro cerebro tampoco es el centro del universo, ¿no?
Exacto. Tú lo has dicho como creo que empieza la gente a verlo, ¿no? O sea, nuestro cerebro maravilloso tiene un mecanismo maravilloso para pensar, para sentir emociones, pero es que lo mismo a otro nivel, con otras facilidades, lo mismo pues tienen otros animales. No hace falta que echemos manos ahora ya a cosas sobrenaturales. Mientras no necesitemos las cosas sobrenaturales, no tenemos que echar mano de ellas.
No, pero lo que es indudable es que, no digo ya de cosas sobrenaturales, pero quiero decir que cuando una línea se abre, la línea queda abierta. En cuanto, y estoy hablando ahora simplemente del cerebro, de las posibles capacidades de nuestro cerebro y la posible existencia de otros cerebros mejores que el nuestro.
Por ejemplo.
¿No?
Por ejemplo.
Otros, lo mismo que hay otros cerebros que, digamos, están menos desarrollados. No voy a decir mejores o peores porque
exacto.
Eso ya es muy difícil.
Más adaptado para una cosa o para otra.
Exacto.
Eso es.
Exacto.
Y más, como tú dices, abres incluso la mente, por así decirlo, a aceptar pues que hay otras inteligencias uh-huh. Si es que existen en otros sitios, a lo mejor incluso en el planeta Tierra, no sabemos. Uh-huh. Me refiero a otros animales o otras capacidades que no hemos llegado todavía claro. A investigar a fondo, o incluso, ¿por qué no?, o en vida fuera de este planeta, que se ha desarrollado la inteligencia con otras facultades más poderosas en unas cosas y más adaptadas en otras. Claro. Yo creo que esto es, como tú decías antes, quitar a la mente también del centro del universo, a la mente humana, y reconocernos humildemente, y esto es muy bonito, esto no es nada triste, por lo menos para nosotros no lo es, ¿no? Es al revés, es una cosa maravillosa, reconocer que, bueno, que existe en el universo algo tan tan potente como es la evolución, ¿no?, que está verdaderamente obligando, por así decirlo, no le queda más remedio al universo que producir seres que lo entienden muy bien. Yo creo que este es el argumento, ¿no?
Y me parece muy bonito que hayas dicho eso de que no es triste, porque creo que es importante dejar bien claro ese punto. Estamos quizás bombardeados por una serie de educaciones en las que dice que parece que dudar de la existencia de otras mentes todopoderosas tiene que ser forzosamente triste. No tiene por qué ser triste. Si nosotros si eso fuera verdad, que no lo sabemos, por lo menos nosotros no estamos diciendo aquí que no lo sabemos, y yo creo que no lo sabemos también, si eso fuera verdad, pues bueno, una de nuestras facultades sería precisamente, estaría puesta por él, por lo tanto no sería ninguna desgracia utilizarla, la de la duda. Bueno, así que creo que es importante dejar bien claro para aquellos que tienen esas creencias y a los que nosotros respetamos totalmente,
claro que
el hecho de que se piense de otra manera no es ni maravilloso ni menos maravilloso, sino es que simplemente hacer uso de nuestras propias facultades, ¿no?
Sobre la base, vamos a hablar ya puramente científico, creemos que es la evolución la que produce nuestro cerebro, la que ha conformado cómo pensamos, ¿no? Y que esto no es único del ser humano, que en este momento ya hemos estudiado lo suficiente de algunos animalitos que todavía no los hemos extinguido, estamos a punto de ello, ¿no? Los chimpancés en concreto, los bonobos, que son, como sabes, una subespecie de chimpancés muy listos, ¿no? Que por cierto, se descubrieron para la ciencia, me parece, en el año 30 y tantos, no estoy seguro si en el 34 o el 37, cuando estaban a punto de extinguirse. Si los hubiéramos extinguido de todos, nunca hubiéramos encontrado a nuestros primos más cercanos, que son los bonobos.
Nos habríamos perdido una gran lección.
Pero además, de verdad, o sea, estos elementos, yo no quiero hablar de los bonobos, que no soy experto, ¿no? Pero estos elementos, los bonobos tienen conciencia. O sea, se han hecho experimentos de que ellos tienen conciencia de sí mismos. Si tú pones a un loro, por ejemplo, frente a un espejo, pues el loro a lo mejor se enfada porque ve a un competidor, ¿no? O a lo mejor sale corriendo. Pero si pones a un bonobo, se sorprende, pero no han pasado ni 5 minutos en el que él se reconoce a sí mismo y emplea el espejo como lo emplearíamos nosotros, por ejemplo, para limpiarse los dientes. Hay imágenes maravillosas de esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que sabe que es él, tiene conciencia de sí mismo. Bueno, no quiero entrar en detalle. Lo importante es que el cerebro no es único de nuestra especie. Y
si he comprendido bien más o menos tu exposición hasta ahora, lo que estás pretendiendo decir es que nosotros somos productos de la evolución.
Exacto.
Y el hecho de ser seres evolucionados dentro de este universo en el que estamos ya forzosamente nos tiene que llevar a intentar comprender ese universo, a que quepa de
exacto.
alguna manera, ¿no?
Exacto.
Esa es la línea.
Es el argumento, la evolución te empuja, te obliga a eso, ¿no? Ahora tú me puedes preguntar de todas maneras, bueno, ¿y por qué los bonobos o quien sea, o las ballenas, no han desarrollado honradamente no han dominado la Tierra como nosotros la estamos dominando, ¿no? Esto es otra cosa que es, uno la puede ver desde el punto de vista positivo o negativo, ¿no? Pero es la realidad es que el ser humano se ha extendido por todo el planeta, está dominando. ¿Por qué tenemos, o incluso en el caso más positivo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos producido ciencia, creemos que entendemos a lo mejor las galaxias espirales mejor que lo que la entiende un bonobo, porque no las ha podido ver, hemos hecho unas herramientas muy sofisticadas, ¿no? Nos podemos preguntar nosotros, ¿en qué se diferencia de todas maneras, si es que se diferencia algo nuestro cerebro del otro, para tener estas capacidades, para centrar ya las ideas, para hacer ciencia, ¿no? ¿Por qué nosotros podemos hacer ciencia, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un tema muy bonito que se está empezando a estudiar ahora. Creo que ya, de nuevo, desde la perspectiva de uno que está fuera del campo, que yo no trabajo en la mente, ¿no? Simplemente de lo que he leído por ahí, lo que me han comentado los biólogos evolucionistas que trabajan en la mente, ellos piensan, ya, son temas ya controvertidos. Es como cuando hablamos nosotros de la materia oscura, nadie está seguro. Piensan que la diferencia fundamental entre la manera de trabajar de nuestro cerebro y el de los de antropomorfos superiores, por ejemplo, los bonobos, es que nosotros hemos sido capaces, en el pasado, cuando apareció nuestra especie hace 100 o 200 mil años, hemos sido capaces de integrar cuatro áreas de la inteligencia que en el caso de los antepasados nuestros y también de los antropomorfos modernos están separadas. Ajá. Entonces, son,
digamos,
son la inteligencia social, que esto lo tienen todos los animalitos, ¿no? Desde las abejas hasta los Ajá. niños. Un niño cuando nace, pues mira a su madre y sabe lo que tiene que hacer, llorar y chupar, ¿no?
Sí.
A los tres años ya un niño sabe leer la mente de los otros, de los padres. Si te das cuenta, enseguida sabe qué es lo que está pensando, ¿no?
Sí, yo creo que incluso antes.
Incluso antes, tienes razón. Es decir, sabe cómo relacionarse. Incluso cuando le da uno un peluche de plástico, le asigna vida. Entonces, digamos, esa pulsión, ese deseo de relacionarse socialmente, vamos, se ve inmediatamente, ya digo, desde los niños y, por supuesto, sí. los seres adultos también. Entonces, la inteligencia social es muy importante, ¿no? Pero ya digo, la tienen también todos los animalitos, sí, los elefantes, claro. de manada, etcétera. La inteligencia lingüística, todo lo de ella hace un momentito, ¿no? Esto es muy espectacular, porque aunque no está muy todavía muy estudiado, se piensa que la base de la gramática universal de todas las lenguas debe ser innata, porque no hay tiempo material para aprenderla en 3 o 4 años. Uh-huh. O sea, la información que recibes de tus padres, esto probablemente lo habéis visto en programas anteriores, ¿no? Pero la información que te da tu padre y tu madre, que es de quien aprendes, ¿no? O de la escuela, donde sea, es una información fragmentaria, no compleja. O sea, los padres no van y dicen, vamos a ver, el verbo amar, yo amo, tú amas, ¿entiendes? No es ordenada, no es completa. Uh-huh. Sin embargo, el niño a los 3 o 4 años ya es capaz de hacer frases complejas, etcétera. Bueno, inteligencia lingüística, se piensa que hay una base innata y luego se va desarrollando, ¿no? La tercera sería la inteligencia, lo que llaman de la naturaleza o inteligencia física. Todos tenemos nociones innatas sobre física, sin que nos la enseñen. Por ejemplo, el vértigo. Si pones, sí. Sabemos lo que es la gravedad. Los niños le pones en un plano inclinado, Ajá. se han hecho experimentos también, y cuando ya está muy, muy inclinado ya no bajan.
Dice, aquí me pego la torta ya.
Exacto. Sobre la temperatura.
Sí, sí.
Sabes que siente, por supuesto, ¿no? Pero también tenemos inteligencia física en la naturaleza, por ejemplo, sobre biología. Sabemos, los niños de muy pequeños saben distinguir cuándo es un ser vivo y un ser no vivo. Uh-huh. Cuando un sabor desagradable te puede implicar a lo mejor un producto químico peligroso, etcétera, ¿no? O sea, tenemos también la inteligencia de la naturaleza. Y luego la última sería la inteligencia técnica. Es decir, nacemos ya también innatamente con la capacidad de hacer útiles, o sean hachas de piedra, o sean palitos, o para jugar con ellos, etcétera, ¿no? Todas uh-huh. estas áreas, por cierto, están en los antropomorfos también, ¿no? Es decir, la social, la lingüística, etcétera, ¿no? Pero lo que piensan ahora los biólogos que estudian...
Sí, porque la inteligencia lingüística no tiene que estar forzosamente ligada a un lenguaje, puede ser un lenguaje de signos, exacto. quiero decir, no a la voz.
Para
aclarar un poco conceptos, ¿no?
Sí, tienes mucha razón. Le llamamos lingüística de lengua, ¿no? Pero en realidad pues es una deformación nuestra, pero en realidad hay animales, como sabes, por ejemplo, las hormigas, ¿no? Uh-huh. Las hormigas, pues mediante gestos, mediante movimientos, etcétera, dan información a las otras, ¿no? Básicamente es una inteligencia de información.
Sería información, ¿no?
Exacto. Uh-huh. En el caso de nosotros, como somos muy hábiles moviendo la lengua y la garganta, pues lo hemos desarrollado así, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante, yo creo que el tema importante, si es verdad lo que piensan ahora los que investigan estas cosas, es que fue la fusión, de alguna manera, se fusionó en el cerebro de nuestros antepasados Homo sapiens sapiens, ¿no? Se fusionaron estas cuatro áreas. Nadie sabe ni cómo físicamente, qué pasó allí, cómo las neuronas se interconectaron, ni el por qué, probablemente empujadas por la evolución, ¿no? Pero aparentemente, si es verdad, ya digo lo que se piensa ahora, es esta fusión de estas cuatro áreas lo que permitió al hombre, y no permitió antes a nuestros antepasados, y tampoco a los antropomorfos de ahora, ¿no? Permitió mezclar ideas de un área en otra.
Uh-huh. ¿Quiere decir que esas ideas no las pueden mezclar de un área a otra el resto de las criaturas de la Tierra?
Te estoy hablando en cuanto a teoría, efectivamente. La teoría es eso. La teoría es que en este momento solamente el ser humano es capaz de mezclar ideas que produce el área, por ejemplo, de la inteligencia social con el área de la inteligencia técnica. Uh-huh. Entonces, el ejemplo que se pone es, por ejemplo, con lo que yo he aprendido, lo que sé o lo que tengo innato de producir útiles, por ejemplo, un hacha, ¿no? Uh-huh. Que sería una idea que viene de una capacidad que viene de la inteligencia técnica, y lo que sea a lo mejor pues de mi madre, de la inteligencia social, ¿no?
Sí.
Puedo fabricarme pues una Venus de Willendorf o Ajá. una, puedo hacer aquellas estatuillas antiguas, ¿no? De hace 20 o 30 mil años, ¿no?
Ya.
También así sí. se piensa que puede originarse, por ejemplo, las religiones o la mitología. Lo que he aprendido de la inteligencia natural, por ejemplo, de un pájaro volando, uh-huh. y de un hombre, una inteligencia social, pues si verdaderamente puedo fusionar las dos áreas, pues me puedo inventar hacer una metáfora, y lo llamo ángel, ¿no? Se piensa que también así se originó la ciencia, y es a donde yo quiero ir, ¿no? La ciencia sería igual, la ciencia trabaja, y aquí voy a dar un salto muy grande, ¿no? Pero la ciencia trabaja con metáforas, igual que esta metáfora que estamos hablando ahora, ¿no? De una Venus o un ángel, ¿no? En realidad uno ve la, siente el entorno que le rodea. Vamos a dar un salto grande y vamos a suponer que ya somos animalitos muy desarrollados técnicamente, que hemos construido telescopios, por ejemplo, que vamos a mirar por ellos y vamos a ver una forma espiral y vamos a decir que es una galaxia, muy bien. Pero enseguida me hago una metáfora para entenderlo. Es la misma metáfora que se hacía pues aquel Homo sapiens sapiens de hace 30.000 años que se fabricó la Venus de Willendorf, por ejemplo. La misma metáfora, pero la estoy aplicando al conocimiento del entorno. El entorno yo le he alargado más, ya no es solamente mi pueblo, ¿no?
Sí, hemos ido más lejos.
Estamos más lejos, pero es igual, estoy empleando las mismas, las mismas herramientas, ¿no? O sea, lo importante es que esas metáforas que se crearon, que se pudieron crear precisamente por poder fusionar estas cuatro áreas, las estoy empleando en la ciencia, ¿no? Es lo que llamamos las metáforas científicas. Entonces, claro, tú me puedes decir también, bueno, ¿pero qué es la ciencia? ¿Cómo podemos desarrollar, podemos definir la ciencia de alguna manera? O sea, que es difícil también definir la ciencia, ¿no? Cada cosa de estas es mucho para pensar,
sí,
¿no?
Es que realmente son temas que están sembrados de trampas,
claro,
por todos lados.
Por ejemplo,
¿no?
¿Qué es el arte? ¿Qué es la religión? ¿Qué es la mitología? ¿Qué es la ciencia? Que son cosas que te estoy diciendo yo, que se piensa que han surgido de esta fusión, de esta humanización de la mente, ¿no? Bueno. La ciencia yo no sé lo que es, pero yo sí sé, yo soy muy práctico. Entonces digo, bueno, ¿para qué me sirve la ciencia? ¿Puedo definirla? Bueno, pues para mí la ciencia es una actividad humana, o sea que no es una cosa que nos han mandado los extraterrestres, la hemos inventado nosotros por la evolución, ¿no? Y la hemos ido nosotros evolucionando, afinando, mejorando, ¿no? Perfeccionándola, por así decirlo, esta actividad, esta herramienta, para que sea un sistema bueno para detectar errores. Simplemente, es muy sencillito, no quiero decir que la ciencia es lo mejor del mundo, ni que somos muy listos los científicos, no, hemos ido poquito a poco inventando ver qué método tenemos para detectar errores y corregirlos. Si, bueno, tú lo sabes, ¿no? Si yo tengo, yo qué sé, tengo un problema determinado, por ejemplo, ir a cazar, para no ponernos un problema de las galaxias, ¿no? Yo tengo que comer cada día, ¿no? Entonces, si yo para cazar lo que hago es identificar unas huellas de un animal y seguirlas, bueno, pues yo estoy en realidad aplicando una ciencia muy muy interesante, muy básica, pero muy interesante porque estoy aprendiendo a leer las huellas, para dónde va. Si va para allá y me voy para el otro lado, no como ese día. Tengo que ir afinándolo. Sí, si soy capaz de ver qué ha pasado hace media hora, porque a lo mejor el borde de la huella está muy 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 nítido, etcétera, y no hace un día, pues mejor, porque lo voy a coger enseguida. Si soy capaz de determinar si las cuatro patitas son iguales o si está un poco cojo el animal, pues más fácil todavía para que... ¿Entiendes lo que te digo? O sea,
sí, pero en ese ejemplo que me estás poniendo, eso lo hace cualquier animal que vaya a cazar.
Sí, bueno...
¿Qué estabas hablándome? ¿Que la ciencia entonces se va mucho más allá del ser humano?
Aquí me has dejado, déjame que piense. Bueno, vamos a ver, lo hace... Yo creo que sí, que tiene razón. Por ejemplo, un animal que sigue las huellas de otro, a lo mejor no lo desmenuza, no lo sabemos cómo piensa, ¿no? A lo mejor no lo desmenuza tan finamente como lo puede hacer un cazador-recolector actual, ¿no?
Sí, pero le pasa lo mismo. Como no acierte, no come.
Bueno, es que yo creo que tiene razón, fíjate. Yo creo que la ciencia, vamos a ver, déjame, la respuesta que te daría así a bote pronto sin pensar mucho es que tiene razón. Es que en realidad esa ciencia básica que te digo también tiene sus raíces metidas en nuestros animales, en la evolución.
Exacto, también tiene base evolutiva.
Exacto,
no empieza en un determinado nivel, sino que va desde el principio evolucionando con las criaturas.
Yo creo que sí. Hombre, si me apuras si alguien me dijera, mira, no, pero busca desesperadamente un ejemplo para decir que no somos igual que los chimpancés y que la ciencia que hacen los chimpancés son distintas, yo te diría que es la metáfora. Yo creo que lo que nos distingue, o sea, fíjate que la ciencia lo que está haciendo es generando y verificando hipótesis, ¿no? Siempre. Ajá. Por ejemplo, lo de la huella, ¿no? Pues tira para allá y si me equivoco, pues es que va para el otro lado, la pezuña, ¿no? Bien. Sí. La ciencia inventa útiles, por ejemplo, el telescopio, pero por ejemplo también un palo para sacar miel, ¿no? Claro. Pero esto lo hacen los animales también, tú tienes mucha razón. Esto, los chimpancés tienen palos también. Yo creo, pero la última cosa que la ciencia hace, yo creo que es la base, lo que hablamos al principio, es construir metáforas para entender el entorno o el universo. Parece ser que, bueno, por lo que yo he leído hasta ahora, los antropomorfos no son capaces, o no hemos llegado a saber si lo son o no, pero bueno, parece que no son capaces de hacer metáforas, porque esto sería lo exclusivo del ser humano por el hecho de tener las cuatro leyes de inteligencia conectadas, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Yeah. Bueno, uh-huh, estamos dándole mucha importancia a la metáfora, pero es que la metáfora es la base de nuestro pensamiento, si es verdad lo que dicen, ya de nuevo digo, los evolucionistas que piensan que el cerebro se ha formado así.
Sí, sí, sí.
Bueno, y en concreto, la metáfora científica, eso de que yo, por ejemplo, cuando un físico habla de una nube de electrones, ajá, es una metáfora científica, ¿no? Bueno, hay una nube allí.
La
nube,
claro, no hay una nube como tal, sino pues que es una forma como la nube de mosquitos, ¿no?
O una, exactamente lo mismo, una nube de mosquitos, lo que diría, o yo que sé, mil, cuando los astrofísicos hablamos de las enanas blancas, fíjate, uh-huh, una estrella enana blanca, ni es una enana, ni nada, pero bueno, son metáforas lo que nos hacemos, la metáfora es la base, vamos a ver, por el hecho de tener metáforas, podemos responder a la pregunta original que teníamos, ¿nos cabe el universo en nuestro cerebro de mono? Yo creo que ahí ya podemos responder si nos cabe en el cerebro, en nuestro cerebro de mono, porque lo metemos a fuerza de metáfora, por así decirlo. O sea, estamos, ajá, estamos reduciéndolo, estamos haciendo una imagen de él, que es una metáfora, y como lo hacemos así, pues por eso nos cabe. No nos importa incluso si te das cuenta que algunas metáforas sean completamente incorrectas. Seguro que sí, muchas de nuestras teorías están mal, ¿no? Uh-huh. E incluso que en el futuro algunas, yo qué sé, nos puedan llamar, puedan parecer ridículas. Uh-huh. Bueno, quién sabe si en el futuro cuando digan, ustedes no tenían ni idea de lo que, de cómo se formaba una galaxia espiral. Es verdad, ¿no? Igual que ahora pensamos en metáforas mitológicas antiguas, ¿no? Los hindúes pensaban que el mundo estaba sobre una tortuga y luego otra tortuga, etcétera. A lo mejor ahora nos sonreímos, ¿no? Pero qué loco. En realidad, el futuro va a ser lo mismo. ¿Por qué no nos importa que algunas metáforas sean incorrectas? Bueno, pues porque hemos desarrollado lo que ya hablábamos antes, el método ese de pensamiento, lo que llamamos el método científico, que nos ayuda a descubrir y evitar errores, nos ayuda a afinar nuestras metáforas, ¿no?
Sí, en última instancia nosotros sabemos que tarde o temprano, si hay un error, daremos con la solución,
eso es,
¿no?
Eso precisamente es lo que distingue a esta actividad humana que llamamos ciencia de otras actividades humanas que se pueden llamar, pues yo qué sé, la llamada a veces la gente paraciencia, pseudociencia, otras cosas. Tal como estamos llegando a ella, sí que es muy importante. La ciencia no sería más que un paso más en la evolución de la mente. O sea, no es una cosa extraña, ajena, que la hacen los científicos y cosas tan raras han inventado, ¿no? Es que parece que la propia evolución de la mente te obliga, te va obligando a que desarrolles un método de pensamiento fino para uh-huh, descubrir y evitar errores, ¿no? ¿Por qué? Porque es la propia evolución biológica la que te está obligando a ser más precisa en tu comprensión del entorno y del universo.
Claro. Y con esto, cuando se habla de ciencia, imagino que no quieres decir esa ciencia de las fórmulas. Lo digo porque muchos oyentes claro, tienden a decir, por un lado están los científicos y por otro lado está la gente corriente. Ciencia se hace sin saber matemáticas incluso.
Por supuesto.
O sea, no hay ningún problema en hacer ciencia. Lo importante, porque estamos hablando de conocimiento.
Exacto. Es un modo de pensar la ciencia. Uh-huh. Después tiene su lenguaje, igual que el que quiera hablar tiene que aprender un lenguaje, ¿no? Por desgracia, el lenguaje de la ciencia es un poco complicado y hay que dedicar un tiempo a él, que es las matemáticas. Mi conclusión entonces, que es un
eso te iba a pedir. una conclusión.
Claro que cabe, por supuesto que cabe el universo en nuestro cerebro de mono. Vamos a trabajar precisamente para hacer metáforas suficientemente inteligentes para que nos entren en él, ¿no? Me gustaría también comentar o acabar, si quieres, con una frase muy conocida de Einstein, que las cosas que decía siempre eran muy celebradas. Una de ellas es que algo así como que lo más maravilloso del universo es que podamos comprenderlo, ¿no? Yo creo que, a mí no me gusta refutar al pobre Einstein, ¿no? Pero yo lo diría distinto. Yo lo diría algo así como el universo es tal que no le queda más remedio que producir seres como nosotros, y quizá como otros, ¿no?, que lo van entendiendo cada vez mejor. Porque es la propia evolución, una de las leyes del universo, la que nos está obligando a eso, ¿no? Es un punto de vista quizá más humilde. O sea, no es decir el universo es tal que, bueno, que nosotros tenemos capacidad de entenderlo, sino que es que no había otro camino, ¿no?
Uh-huh. Ese es el camino.
Exacto.
Antonio Mampaso, muchas gracias por estas magníficas explicaciones.
Bueno, gracias a ti, por supuesto, gracias a todos los que nos escuchan. Y nada, ojalá sirva para que tanto yo como tú, como todos los demás, por supuesto, pues le echemos un pensamiento a este tipo de cosas, que es lo divertido, ¿no? Bueno, gracias a ti, hasta luego.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, ciencias.com. Ciencia para escuchar.
La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
La ciencia nuestra de cada día se emite por Radio Ciencias y ciencias.com. Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web. Vivimos en un mundo dominado por la materia, un mundo que nos hace pensar que todo lo que existe está lleno de cosas sólidas que podemos tocar a voluntad. Pero, ¿esa imagen coincide con la realidad o vivimos engañados por nuestros sentidos? Nuestros sentidos han sido modelados por la evolución para sobrevivir en un mundo en el que las amenazas pueden ser o tan pequeñas como un insecto o tan grandes como un elefante. Más allá de esos tamaños, la mente desvaría. Las distancias pierden sentido de realidad e incluso nos da vértigo. Por eso, a veces nos sorprenden con preguntas como esta.
¿Es cierto que el universo está vacío?
No es posible responder a esta pregunta sin que previamente seamos conscientes de la realidad que nos rodea. Una realidad que conocemos gracias a la ciencia, que por cierto no es más que un invento del ser humano para estudiar la naturaleza. Un invento maravilloso, eso sí, que nos supera a nosotros, que somos sus creadores, porque carece de las limitaciones de nuestros sentidos. Si el ser humano es incapaz de ver la grandeza de las estrellas, la ciencia maneja sin rubor estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias. Si el ser humano no es capaz de hacerse una idea de la pequeñez del átomo, la ciencia maneja sin problemas ínfimas partes de ellos, como los electrones o los quarks. Pero nosotros seguimos sin ver esas cosas. Menos mal que, para intentar captar la realidad, tanto la inmensamente grande como la infinitamente pequeña, tenemos un as en la manga: la imaginación. La ciencia nos dice, por ejemplo, la distancia entre la Tierra y el Sol es de 150 millones de kilómetros. Y se queda tan fresca. Apunta que el diámetro de un átomo es una décima de millonésima de milímetro. Y no pestañea. Ante semejante embestida solo nos queda defendernos con imaginación. Y la imaginación es un mago cargado de trucos. Si no podemos abarcar lo inmenso, el truco para hacernos una idea puede ser reducirlo de tamaño hasta dimensiones cotidianas para nosotros y comparar. Si no podemos imaginar lo ínfimo, podemos al menos hacer un truco de magia con la imaginación y aumentar el tamaño y volver a comparar. Ha sido así, imaginando cómo hemos intentado abarcar los extremos del universo y hemos llegado a la conclusión de que la respuesta a la pregunta es sí. El universo está prácticamente vacío de materia. Escojamos el sistema solar como objetivo de nuestra imaginación. El Sol es una inmensa bola incandescente de 1.392.000 kilómetros de diámetro, tan grande que si pusiéramos la Tierra en su centro, la Luna orbitaría holgadamente dentro de él. Pero, desgraciadamente para nosotros, una cantidad que supera el millón de kilómetros no es fácil de comprender. Si hubiera dicho el doble o el triple, nos habríamos quedado exactamente igual. Y si ya empezamos con esa dificultad al describir el Sol, imagínense lo que pasaría al hablar de distancias planetarias. Así pues, les invito a mover en el aire la varita mágica de la imaginación para reducir todo de tamaño. Ya está. Ahora el Sol tiene el mismo tamaño que usted. Hemos imaginado que la esfera solar es una bola brillante de una estatura media. Pongamos 1,70 m. Para ser justos, debemos aplicar la misma reducción a todo el universo. Veamos cómo se ven ahora Mercurio, la Tierra y el resto de los cuerpos del sistema solar. El resultado es sorprendente. Mercurio queda reducido a una bolita diminuta del tamaño de una lenteja, 6 milímetros de diámetro, pero situado a 70 metros de distancia de nuestro Sol en miniatura. Entre la esfera solar y él no hay nada. Hay espacio vacío. Más allá se mueve Venus, que se convierte en una canica de 1,5 cm de diámetro, pero situada a 132 metros. Y después orbita la Tierra, otra canica del mismo tamaño, a 182 metros de distancia. Entre ellos, nada, el vacío. El gigante Júpiter quedaría reducido a una bola del tamaño de un balón de balonmano, a casi 1 km de distancia. Entre la Tierra y Júpiter tan solo habría un pequeño guisante, que sería Marte, y unas cuantas motas de polvo, que representan al cinturón de asteroides. Ahora, para no cansar, vamos a saltar ya hasta Plutón. Este, haciendo buena la denominación de planeta enano, sería como medio grano de arroz, situado a más de 7 kilómetros de nosotros. Esa es la cruda realidad. En una esfera de 7 kilómetros de radio tan solo hay una bola central del tamaño de una persona, 9 pequeñas bolitas y unas cuantas motas de polvo que representan asteroides y cometas. Todos perdidos en una inmensidad vacía. No queda el asunto ahí. Más allá del sistema solar está el mundo de las estrellas, pero en la comparación que nos ocupa, la estrella más próxima quedaría reducida a una bola de un tamaño semejante al del Sol, es decir, de nuestra estatura, pero situada a 50.000 kilómetros de nosotros. Entre medias, la nada, el vacío. ¡Cuánto espacio desperdiciado! Ya se nos ha quedado corta hasta la comparación. Incluso con la enorme reducción que habíamos aplicado, las estrellas están tan lejos que volvemos a encontrarnos con distancias planetarias. Si representáramos la galaxia entera, la Vía Láctea, a esa escala, ocuparía un disco de 1.250 millones de kilómetros de diámetro. Una inmensidad oscura, con unas pocas bolitas luminosas dispersas en el vacío cósmico. Nos hemos vuelto a perder. Podemos hacer un esfuerzo más de imaginación y reducir aún más la escala. Por ejemplo, podemos intentar colocar al Sol y a la estrella más próxima, que por cierto se llama Próxima de Centauro, en el interior del salón de su casa. Vacíenlo de muebles, extraigan todo, incluso la más pequeña mota de polvo. Extraigan el aire de su interior, hagan un vacío mucho más perfecto que el que pueda lograr el más avanzado de los laboratorios terrestres. En esas condiciones, en un rincón se situaría el Sol, un diminuto punto de luz de un tamaño más pequeño que el que corona la letra I latina de un texto corriente. Y en el otro extremo del salón brillaría débilmente otro punto luminoso del mismo tamaño. No habría nada más. Tan solo dos pequeños puntos de luz en el espacio vacío. No somos nada. devolvamos el sistema solar a su tamaño y miremos ahora en el otro sentido, hacia el mundo de los átomos. Como nada nos impide presumir, escojamos un átomo valioso, por ejemplo, el átomo de oro. Dado que muchas veces nos han pintado los átomos como sistemas planetarios en miniatura, es decir, con un núcleo central y una nube de electrones a su alrededor, ampliemos el núcleo, que se calcula que tiene un radio real tan pequeño que tendríamos que escribir unos 15 ceros detrás de la coma para expresarlo con números, y apliquémosle la misma receta mágica que hemos utilizado anteriormente, pero ahora ampliando el universo para hacer visible lo invisible. Ya está. En un periquete hemos aumentado el núcleo de un átomo hasta hacerlo de nuestro tamaño. Si hiciéramos caso de lo que pintan, parecería un conjunto de bolitas, protones y neutrones arracimadas formando una bola de nuestra estatura. Por supuesto, el aspecto no es así, pero valga. Hemos escogido la escala de tal forma que el núcleo aparezca del mismo tamaño que le dimos al Sol en su momento. De esa manera podremos comparar ambas visiones del mundo. Hablábamos de un átomo de oro. Pues bien, sus electrones se mueven alrededor del núcleo, pero no lo hacen como los planetas, esa es una idea antigua. Más bien forman una nube borrosa, de la que solo conocemos, más o menos aproximadamente, el límite exterior, que es el radio del átomo. ¿Dónde tendríamos que situar entonces el electrón más externo? Pásmense ustedes, lo tendríamos que poner a 30 kilómetros de distancia. Aquí ni siquiera podemos dar a cada electrón un tamaño aproximado, en realidad no se sabe, pero su masa sí la sabemos. Es, prepárense para escribir, un 0, 30 ceros y un 9. Todo eso expresado en kilos. Yo, francamente, no sé ni cómo se lee. Lo importante es que, si al aplicar nuestra imaginación al sistema solar y a la Vía Láctea descubríamos que es prácticamente espacio vacío, el observar el interior del átomo nos revela un vacío aún más grande. Así es la magia de la ciencia. No necesita sacar de la nada conejos escondidos para engañar al espectador, porque en el fondo lo que demuestra es que nosotros, que no somos casi nada, tenemos mentes pequeñas, pero capaces de navegar por los solitarios parajes del vacío cósmico.
Escuchado ustedes La ciencia nuestra de cada día.
Ciencia para escuchar les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web ciencias.com. Allí podrán encontrar ustedes información adicional, programas anteriores, el enlace a Radio Ciencia Es y un cómic para sonreír aprendiendo ciencia. ciencias.com